ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan. Resistencia.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Noticias de Abajo de los Medios Libres en esta emisión del 12 de julio de 2019. Y bueno, les invitamos a que nos acompañen en esta transmisión en donde les vamos a estar compartiendo diversas notas nacionales e internacionales que nos difunden y elaboran los medios libres y que acá se los vamos a dar a conocer. Y también les recordamos que hay espacios en donde nos pueden estar compartiendo información, ya sea en las redes libres o las privativas como Facebook, pero también nos encuentran en Diáspora, en Mastodon y en Archive y en la página Noticias de Abajo ml.wordpress.com. y bueno, de este lado Witsi,
de este lado Pancho
y de este lado Evo.
Y vamos iniciando con la primera columna, que es Rompiendo Fronteras, y les tenemos una nota desde África, en donde, bueno, este país africano, Liberia, revoluciona el derecho de la tierra y es el país africano que aprobó una ley que otorgaría la tenencia de tierras al 80% de la población del país. Les tenemos esta nota que nos comparte Radio Mundo Real.
Y bueno, también vamos a tener información acerca de lo que está pasando allá en Honduras, donde la Policía Nacional detiene a 15 compañeros de la comunidad campesina de Nueva Esperanza en Comayagua, una denuncia que nos comparte la Coordinación de Pueblos Indígenas de Honduras, el COPIN, y también Radio Mundo Real. Les vamos a tener la información en unos momentos.
Y también tenemos desde Colombia, ya les veníamos informando sobre el asesinato de excombatientes que han pasado a la reincorporación en Colombia, que sin embargo siguen manteniendo una guerra ahora con el estado de derecha de Duque. Y nos dice Contagio Radio, Carlos Yunda y Weimar Galíndez, cultivadores de paz, asesinados en Cauca. También una nota de Rebelión nos dice sobre este exterminio que se está viviendo en Colombia contra todos los activistas y excombatientes de las FARC.
Y Rebelión nos comparte una nota sobre las movilizaciones que continúan en Argelia, esto para exigir la dimisión del presidente y del primer ministro, y les tenemos una nota de estas movilizaciones que continúan aún pues a pesar de la enorme presión policial.
Y también vamos a tener información de Guatemala, donde comunitarios exigen el cierre de operaciones de la hidroeléctrica Renace en San Pedro Carché, una nota que nos comparte Prensa Comunitaria desde Guatemala. Y bueno, vamos a estar hablando de esta resistencia de nuestros compañeros comunitarios.
Y también desde Bolivia nos dice Chasqui Clandestina un audio reportaje sobre el segundo Congreso Nacional y la CONTIOCAP. Ya les tendremos toda la información adelante.
Y La Tinta nos comparte una nota sobre cortos infantiles que alimentan el fuego de nuestros pueblos y bueno, toda la riqueza cultural de pueblos latinoamericanos, cosmovisiones, lenguas y enseñanzas en un compendio de cortometrajes animados que van desde el desierto de Sonora de México hasta la helada Patagonia Argentina. Y les tenemos esta nota sobre estos cortos que pues recuperan, ¿no?, toda esta tradición ancestral de nuestros pueblos.
Y en otra nota más, también de Guatemala, nos informa el Movimiento M4, una carta con firmas de más de 65 organizaciones guatemaltecas e internacionales que han presentado a la Fiscalía General exigiendo la protección para el abogado Xinca y comunidades opuestas a la mina Escobal. Y bueno, pues nuevamente la defensa del territorio pues se tiene que echar mano de la solidaridad tanto local en nuestros países como fuera de ellos. Y bueno, este es el caso de este movimiento contra la mina Escobal, que allá en Guatemala, y nos lo comparte el portal Movimiento M4.
Y regresando a México, ya en la columna de Nacionales, nos dice el Pulso Informativo Guerrero: asesinan al líder indígena de Guerrero del Frente de Pueblo, Frente Popular Francisco Villa y el Frente del FDP. Y bueno, esta información sobre una emboscada que sufrieron estas organizaciones de Guerrero, y vamos a tenerles toda la información más adelante.
Y bueno, también vamos con más información, también, bueno, se nos pasó un poquito, pero vamos a tener la conferencia de prensa que tuvo el CIPOG EZ el día de hoy allá en el local del CNI, antes local de Unidos, ahora ya nos han pedido que le nombremos como local del Congreso Nacional Indígena. Y bueno, tuvieron una conferencia de prensa donde anunciaron la suspensión de la caravana humanitaria que se dirigía a Guerrero debido a la intensificación de hostigamiento y represión allá en Guerrero. Y vamos a compartirles este extracto de la conferencia de prensa, y también vamos a tener otra nota acerca de Oaxaca, y bueno, pues vamos a tener la situación jurídica que está atravesando el preso político Miguel Ángel Peralta, un compañero indígena, también estudiante de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que bueno, pues está sufriendo esta prisión lamentable por parte del mal gobierno allá en el estado de Oaxaca. Vamos a tener información en unos momentos.
Y el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio realizó el miércoles una rueda de prensa vinculada a el estado que guarda la investigación sobre el caso de Nochistlán, que el pasado 19 de junio cumplió 3 años de haber pues ocurrido esa represión brutal en Oaxaca. Y bueno, les vamos a tener el boletín de prensa de esta rueda de prensa que realizaron este miércoles.
Y también tenemos información de Morelos: si usted nos habla de dinero, nosotros le hablamos de dignidad. Esto sobre los pueblos de Morelos, en respuesta a Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México. Y este es un artículo que nos comparte la Red Mexicana de Afectados contra la Minería, de Afectados por la Minería, remamx.org.
Y les tenemos información sobre el segundo encuentro de mujeres que luchan, que se va a realizar, bueno, ya en estos días. Les tenemos esta información: en dónde se va a realizar, qué días y qué actividades se van a pues llevar a cabo.
Y bueno, con eso terminamos el bloque de noticias nacionales, y ahorita vámonos directamente a un bloque musical, a un corte musical, que más tarde regresaremos ya con todas las noticias desglosadas a este su noticiero Noticias de Abajo ML en la emisión del 12 de julio. Y bueno, vámonos con una canción de Banda Conmoción.
Sí, es uno de los homenajes que hacen a Violeta Parra, y que se llama Maldigo del Alto Cielo.
Y dedicada al pueblo mapuche, ¿no? Que de por sí está muy bonita la interpretación y la pieza sonora. Los invitamos ahí a que les suban el volumen, y una muy bonita canción de Violeta, ahora interpretada por los vientos de el grupo Conmoción allá del Gualmapu chileno.
Y que sí se den ahí pues una escuchadita a la música que está trabajando esta banda chilena, y que pues toda tiene este contenido, ¿no? De recuperar y exigir justicia para todas las atrocidades que han cometido contra nuestros pueblos.
Vamos a escucharla y ya regresamos.
Música.
Y luego de meses de debate y con gran apoyo de la opinión pública, a fines de septiembre de 2018 se aprobó en Liberia la Ley de Derechos sobre la Tierra, que se ha propuesto reconocer oficialmente los derechos que tienen las comunidades locales sobre los territorios productivos sin necesidad de un largo proceso de titulación oficial. Y bueno, con este gran paso, Liberia podría impulsar profundas reformas en la tenencia de la tierra y los bosques de África Central y Occidental y revertir el acaparamiento de tierras que existe en manos de empresas transnacionales madereras y productoras de aceite de palma. Es una de las leyes más importantes aprobadas desde que obtuvimos nuestra independencia hace más de 170 años, en 1847, dijo Ali Kaba, que bueno, es parte de la Organización de Amigos de Tierra Liberia, y junto a su colega Nora Bowyer analizaron en Radio Mundo Real la importancia y los desafíos que implica esta ley. A lo largo de los años, el gobierno firmó distintos contratos con inversionistas extranjeros al punto de otorgar más de 50% de las tierras a inversiones extranjeras, y recordaron esto los activistas ambientales, que al negociar con actores externos, las comunidades que usan las tierras no son consideradas dueños legítimos y por tanto son desplazados sin ningún tipo de recurso legal. Esto ha sido un problema durante mucho tiempo por los desplazamientos y por la destrucción de la cultura, la biodiversidad y la soberanía alimentaria. Este proyecto de ley pretende protege a la gente si no tienen un documento que demuestre que eran que son propietarios de la tierra, tienen que haber vivido ahí y demostrar que ellos y sus ancestros han vivido ahí al menos 50 años. Esto es suficiente para que el gobierno reconozca el derecho a la tierra. Y bueno, para Bowyer, el desafío claro es implementar la ley, y dice, tenemos que trabajar mucho para garantizar que haya protección para las comunidades y que la ley se respete. La sociedad civil tiene un papel clave en este proceso. Y bueno, esta nota que nos comparte Radio Mundo Real sobre pues esta lucha que hoy tiene este pues beneficio, ¿no?, de este país africano que aprueba esta ley que otorga la tierra, la tenencia a la población de este país, que pues finalmente son los defensores ancestrales, ¿no?, del territorio, y bueno, en este caso que también, como vemos, es una situación que abarca a todo el mundo. Y bueno, pues ahí les dejamos esa nota y continuamos con más noticias.
Vámonos con más información y ahora vamos con una nota que nos comparten desde Honduras, donde el portal del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPIN, nos informa acerca de una alerta que ellos han pues lanzado a la opinión pública. Alerta: Policía Nacional detiene a 15 compañeros de la comunidad campesina de Nueva Esperanza en Comayagua. Es una actualización que tiene apenas unas horas, de hecho también en el tweet de nuestros compañeros podemos estar viendo pues cómo siguen pues hora a hora, ¿no?, minuto a minuto, la situación de nuestros compañeros. Los nombres de nuestros compañeros detenidos son Milton Giovanni Flores Lanza, Oscar Giovanni Pereira, Wilson Omar Rodríguez, Rodulio Rodríguez, María del Rosario Ruiz, Jesús Ricardo Olas, Silvia Cristina, Reina Alicia Silva, Ana Lee del Cid, Isolina Guzmán, Francisco Solano, Rebeca Suazo, Lorena García, Juan Alberto Benítez Castro y Juan Ángel López Gómez. Hoy a las 5 de la mañana, esto fue ayer, agentes de la Policía Nacional se presentaron a la comunidad de Nueva Esperanza y detuvieron a 18 compañeros y compañeras, entre ellas a una mujer embarazada. Nuestros compañeros de Radio Mundo Real nos comparten también un audio acerca de esta detención. Vamos a escucharlo y regresamos con ustedes.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real.
Detienen a integrantes de COPIN. 15 personas fueron detenidas acusadas por usurpación de tierras. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, denunció este martes 9 de julio la detención ilegal y criminalización de al menos 15 personas que integran esta organización en la comunidad de Nueva Esperanza. Entre los detenidos hay un hombre mayor de edad que fue golpeado por la policía y una mujer embarazada. Van a declarar el 10 de julio en los juzgados de Comayagua, acusados injustamente del delito de usurpación de tierra, según informaron desde el COPIN. Escuchamos el testimonio de una de las habitantes de Nueva Esperanza, que describe cómo ocurrieron las detenciones.
Muy buenos días, me encuentro con Ana Rosibel Lanza, es miembro de la comunidad de Nueva Esperanza de Seda en Comayagua, y ella nos va a contar un poco sobre lo que ha estado sucediendo en la comunidad.
Bueno, pues ayer en la madrugada, como antes de las 5, llegaron tres comandos y varios buses que fueron a tomarse la tierra, fueron a sacar personas como delincuentes, encapuchados, fueron a sacar la gente de las casas, le botaron las puertas, incluso hasta golpearon a un señor mayor de edad, de 80 años, y fueron trajeron mujeres embarazadas, fueron hasta Cascabeles a sacar personas, trajeron niños, personas mayores, a una señora mayor y a una mujer con sus tres niños, se las trajeron presas y como delincuentes, los fueron a levantar de las camas. Y se las han traído como delincuentes y los andan hasta enchachados, y sin motivo, porque no presentaron ninguna orden de nada.
Ajá. ¿Cuáles son los delitos, los supuestos delitos por lo que se les acusa?
Pues dice que por tala de bosque, ¿cuál bosque? Si ahí no hay ningún bosque, ahí lo que ha habido es zacate, que es lo que hemos chapeado nosotros, zacate, porque más bien hemos ido a limpiar esta tierra, porque son tierras ociosas que han estado más de 15 años sin trabajarlas. Y nosotros somos campesinos pobres que necesitamos tierra para trabajar y para vivir y para sacar adelante a nuestros hijos, no para negociar ni tampoco quitándole, robándole a nadie, si es a tierra del Estado. ¿Y quiénes somos el Estado?
Nosotros.
Ajá, entonces, nosotros no le hemos robado nada a nadie, nos acusan de secuestro. ¿A quién hemos secuestrado? Si más bien a nosotros nos han hecho daño ellos, porque nos están acusando de un montón de cosas que ¿qué hemos hecho nosotros? Estar ahí sufriendo, limpiando la tierra, librándonos de que una culebra nos pique. Otra cosa que nos están acusando de que somos, que estamos pagados por MEL. Nosotros no estamos por ningún partido político, estamos porque queremos tierra para trabajarla, porque necesitamos trabajar. Nosotros no estamos por ningún partido político.
¿Hace cuánto tiempo ustedes trabajan esta tierra?
Ya tenemos 10 meses de estar en la tierra.
¿Ustedes forman parte de una organización?
Sí, de COPIN. Nosotros somos parte de COPIN, nos apoya a nosotros, la organización de COPIN. Somos un grupo campesino que necesitamos tierra para trabajar, no para vender. Y esas tierras no han estado limpias ni han estado trabajadas. Los ingenieros, ellos andan peleando, pero no andan peleando nada porque ellos no pueden trabajar la tierra.
¿Cuántos compañeros y compañeras están detenidos?
Somos 18 y habían 3 niños, pero ellos los dejaron ayer, pero los trajeron y los tuvieron detenidos todo el día. Ahí anda una mujer embarazada, 2 ancianos. Tiene que haber respeto para las personas, no tienen que venir a abusar de las personas y todos tenemos derechos. Y tenemos que, no tienen que ser así, a pasar sobre nuestros derechos, solo porque somos pobres.
Mientras esperan el inicio de las audiencias en el juzgado de Comayagua, familiares de las personas detenidas denunciaron que miembros de la policía retuvieron los alimentos que ellos les llevaron a las personas que están presas. Sandra Echeverría, integrante también del COPIN, se presentó a la unidad departamental de la policía en Comayagua para preguntar sobre el estado de los demás compañeros cuando fue detenida por agentes por el supuesto delito también de usurpación de tierras, según informó COPIN por estas horas.
Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en mundo real.
Y bueno, pues ahí escuchamos esta cápsula de Radio Mundo Real. Qué bonito cortina de salida, ¿no? Para que escuches lo que no dicen los medios corporativos, pues escucha los medios libres. Y bueno, pues esta es la información. Seguramente es más interesante en el más media ver un borrequito que se cae, alguien a la piscina, cosas tonterías así, y no la represión que pasa en nuestros pueblos como esto que pasa allá en Honduras. Y bueno, vamos a estar atentos con nuestros compañeros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, a quienes les mandamos un abrazo solidario y estemos atentos para frenar esta represión. Vámonos con más información en Noticias de Abajo.
Y continuamos con más información. Ahora vamos con información de 2 portales. Uno es Contagio Radio, que nos comparte el asesinato de Carlos Yunda y Weimar Galíndez, cultivadores de paz asesinados en Cauca. Y dice, este martes fueron asesinados Luis Carlos Yunda y Weimar Galíndez, integrantes de FARC, que se acogieron al proceso de paz y llevaban adelante su proceso de reincorporación en Cauca. Por una parte, Yunda pertenecía a la cooperativa Ceprored. Trabajaba como cultivador de piña, vivía en el espacio transitorio de capacitación y reincorporación ETCR de Monte Redondo en Miranda. Por otra parte, Galíndez vivía cerca del municipio de Miranda junto a su familia. Luis Enríquez, integrante de la dirección del partido FARC en Cauca, señaló que según la información recibida desde la comunidad, Cuerma se encontraba cerca de la vereda donde vivía departiendo con campesinos cuando hombres armados le propinaron 3 disparos que acabaron con su vida. En el caso de Carlos Yunda, armados atentaron contra su integridad en la vereda de El Jagual, en la que se encontraba junto a su hermano, quien se encuentra en delicado estado de salud. Carlos Yunda y Weimar Galíndez, 2 formas de llevar la reincorporación. De acuerdo con Enríquez, Yunda era un líder muy querido en la zona entre los excombatientes y la misma población civil. Era conocido por llevar la vocería de las personas en la cooperativa. Por su parte, Weimar fue exprisionero político, no pertenecía a la cooperativa de El Tambo y llevaba su proceso de reincorporación de forma más individual y dedicado a su familia. Producto del temor de la militancia nuestra en esa zona, porque han matado a varios miembros de la cooperativa que trabajan ahí. Tras los hechos, el integrante del partido FARC en Cauca resaltó que la comunidad de la zona está muy dolida por ambos asesinatos, porque recientemente cerca del ETCR de Monte Redondo asesinaron al gringo, como era conocido David. En ese sentido, puntualizó que le han tocado las fibras más sensibles a la comunidad, porque estas personas que están persiguiendo son las más cercanas a la comunidad, las que han hecho de puente y que llevan las vocerías de su zona. Y bueno, así continúa este artículo que dice, se está viendo truncada la reincorporación Enríquez declaró que en general en Cauca los integrantes del partido FARC están constantemente sometidos a panfletos, llamadas amenazantes y seguimientos irregulares. Cuando se han identificado los que amenazan, lo hacen bajo el nombre de Águilas Negras, aclaró, y añadió que quienes han visto esas banderas operar, esas bandas operar, los han identificado como grupos de corte paramilitar. Y hay otro texto también que nos habla sobre esta misma problemática, que se lo comparte Camilo Rengifo Marín en del portal de rebelión.org, y dice: asesinatos de exguerrilleros colombianos e indicios de un plan sistemático para eliminarlos. El asesinato esta semana de dos combatientes de las FARC en la región del Cauca confirma los denunciados indicios de un plan sistemático para eliminar a los exguerrilleros que se acogieron a los acuerdos de paz suscritos con el gobierno. Ya suman 135 los rebeldes que depusieron sus armas y fueron asesinados después de la firma de paz en noviembre de 2016. 34 de sus familiares también fueron muertos y 11 excombatientes fueron desaparecidos. Además de los ataques a exguerrilleros, Colombia enfrenta una campaña de asesinatos selectivos de líderes comunitarios y activistas de derechos humanos que deja 462 muertos desde el 1 de enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo. Para el partido FARC, estos asesinatos sistemáticos son responsabilidad del Estado y el gobierno, que constitucionalmente están en la obligación de garantizar la vida y la seguridad de todos los colombianos. Al contundente reclamo se unió el partido de centro Alianza Verde, que sostuvo que las amenazas, desapariciones y asesinatos contra quienes trabajan en los territorios han puesto en evidencia un Estado fallido. Y bueno, los invitamos a revisar estos dos artículos, que ambos hablan de esta misma problemática. Uno, un análisis más íntegro de lo que tratan estas violaciones de derechos humanos en general, y bueno, los errores de esta pacificación. Y el otro, que habla de los hechos de los asesinatos de los dos compañeros que ya leímos, Carlos Yunda y Weimar Galíndez, en el Cauca. Todo esto en Colombia, y bueno, es una desgracia que después de tantos años de conflicto armado y ahora por una solución pacífica, tengan que enfrentarse ahora a fuerzas paramilitares que siguen troncando la vida de los excombatientes que quieren otra forma de vida y otra forma de lucha para sus comunidades y para ellos mismos. Vámonos con más información.
Y en una nota de rebelión sobre las movilizaciones que se están realizando en Argelia, y bueno, el sábado día 20, más bien el 29 de junio, la decimonovena marcha del movimiento popular se desarrolló bajo un impresionante dispositivo policial, y este dispositivo reforzado similar al de los primeros viernes, cuando la policía trataba de impedir las manifestaciones. Y bueno, entre arrestos, retirada de las banderas amaziguis y pancartas contra Guy Salah, que es el jefe de Estado Mayor, y que, bueno, la utilización de gases lacrimógenos, cierre de determinadas arterias, esto que dificultó la tarea de la policía uniformada y de civil desplazada para que fracasara la manifestación. Las y los argelianos que salieron de nuevo masivamente a la calle a pesar de fuerte calor, para exigir un cambio de sistema, además de tener que superar los filtros establecidos a lo largo de las carreteras para acceder a la capital, lo que impidió el acceso a mucha gente. La policía estableció un importante dispositivo en los grandes ejes de la capital, y bueno, decenas de vehículos policiales ocuparon las plazas de la Grande Poste y Audín, la calle Jaciba, junto a la Plaza Libertad. De prensa también permaneció cerrada con varios camiones policiales hasta que recibieron la orden de desalojarla debido a la importante marea humana que avanzaba hacia allí. En esa ocasión, la tolva de la Plaza Mauritanie permaneció cerrada. Y bueno, decenas de vehículos policiales estacionaron en ambos lados de la calzada entre la Grande Poste y Audín, reduciendo considerablemente el espacio habitualmente totalmente ocupado por las manifestaciones. Y bueno, se diría que es la policía la que se manifiesta, eso pues ironizando, ¿no?, la presencia policial, que regularmente es lo que ocurre en las manifestaciones. Y bueno, A lo largo de esta 19ª movilización, las y los manifestantes reiteraron los eslóganes habituales orientados a exigir el fin del sistema actual, y bueno, en varias ocasiones se repitió Estado civil y no militar, pero debido a la represión existente también se gritó Daula Mantania, Machi Pulsani, que es Estado civil, no policial, y bueno, este eslogan que se escucha por primera vez por los demás. Se criticó con fuerza al jefe del Estado Mayor del Ejército, y bueno, como él es el quien es quien hace declaraciones sobre la situación política y cómo en cada ocasión defiende la vía constitucional rechazando cualquier forma de transición, pues es natural que se haya convertido en objetivo de las y los manifestantes. Y bueno, además del habitual Arki Kavali, bueno, que en árabe ahí viene una... de las frases vienen las consignas que corean los manifestantes, y bueno, que estas manifestaciones también, bueno, las consignas juntos vamos a echar a la banda y a Gaid con ella. En la manifestación se exigió una vez más que se vayan quienes simbolizan al sistema, entre ellos el jefe del Estado y el primer ministro, que es justamente por esta dimisión, exigiendo esta dimisión por lo que se realizan estas manifestaciones en Argelia. Y parece claro que la población argelina no desea unas elecciones presidenciales en las que participen los símbolos del sistema, y en la manifestación se exigía la libertad también de las personas detenidas, en particular las arrestadas el viernes anterior por exigir exhibir banderas amasillis. Y bueno, un manifestante portaba la siguiente pancarta: magistrados, y se habían comprometido a no juzgar a los manifestantes pacíficos. Al igual que el viernes 18, en esa ocasión también recibió la policía la orden de confiscar las banderas amasiguis, y por ello quienes la portaban se cuidaron de no hacerlas visibles hasta que la manifestación se hizo masiva. Las banderas, aunque no muchas, solo se vieron a partir de las 14 horas, sobre todo en la Grande Poste, y algunas incluso se colocaron en las farolas y la policía se dedicó a quitarlas. Utilizan los gases lacrimógenos para abrirse camino y hacerse con las banderas amisiguis de los manifestantes que las exhiben. Y esto, pues, declaró uno de los manifestantes, la policía practicó algunas detenciones. Por el momento nadie ha podido confirmar si todas las personas detenidas fueron liberadas o no. En todo caso, los servicios de seguridad han intentado que este emblema no sea visible en las manifestaciones, y bueno, este intento baldío, porque finalmente protegiéndose mutuamente los manifestantes pudieron llevarlas en alto. Y en resumen se puede decir que a pesar de la represión, la ciudadanía de la capital de Argelia, a la que se sumó gente proveniente de las regiones limítrofes, logró manifestarse pacíficamente y corear sus reivindicaciones habituales exigiendo la dimisión del sistema. A lo largo de la manifestación mucha gente hablaba ya del próximo, bueno, del pasado viernes 20, que coincidiría con el 5 de julio, fiesta nacional de la independencia, y bueno, pues ahí sí vamos a estar buscando información sobre esa manifestación para también compartírselas. Y bueno, esta nota que nos la compartió Rebelión, la movilización que continúa intacta en Argelia pese a la enorme presión policial.
Bueno, continuamos con más información y ahora vamos con otra nota. Después de escuchar lo que pasa ya en ese viejo continente africano, en Argelia, ahora vamos con una nota de lo que pasa acá en Guatemala, en Centroamérica, donde comunitarios exigen el cierre de operaciones de la hidroeléctrica Renace en San Pedro Carcha. Esta es una nota que nos comparte Prensa Comunitaria y que le vamos a dar lectura aquí en el noticiero. Y dice lo siguiente, bueno, Prensa Comunitaria es un medio libre también, un medio independiente de Guatemala que nos ha mantenido siempre bastante bien informados de la defensa del territorio y los derechos humanos en esta zona. En esta ocasión nos hablan de estos compañeros comunitarios, que bueno, se les dice así allá comunitarios, aquellas organizaciones pues que están trabajando en bien de la comunidad. Es como ya un mote, ¿no? una forma de nombrar a un grupo de activistas. El jueves 7 de julio, en conferencia de prensa, representantes de las comunidades de San Pedro Carcha, Santa María Cajabón, junto al colectivo Madre Selva, informaron que la Corte Suprema de Justicia dictó a favor la acción de amparo constitucional de las comunidades afectadas por el complejo hidroeléctrico Renace sobre el río Cajabón en el territorio Quechí. Sin embargo, los comunitarios dan a conocer que no están de acuerdo, ya que esta sentencia es similar a la del caso de la hidroeléctrica Oxec y Oxec 2, donde se autoriza que sigan las operaciones de la empresa hasta que se realice la consulta comunitaria en el territorio afectado de Alta Verapaz. Representantes del pueblo Quechí, legítimos dueños de su tierra, exigieron a la Suprema Corte y al Ministerio de Energía y Minas que se respete la acción de amparo presentada por comunitarios de San Pedro Carcha, y también demandaron que la hidroeléctrica suspenda los trabajos en el río Cajabón. Mencionaron y demostraron con documentos que son más de 40 kilómetros afectados por 9 hidroeléctricas sobre la fuente del río Cajabón. En las comunidades existe disposición de apoyar la realización de la consulta, ya que la economía de quienes habitan el área se sustenta en la agricultura, el cultivo de café y el cardamomo, que constituye el principal ingreso familiar, y no en las hidroeléctricas, dice esta nota. Y bueno, pues es una nota un poquito más extensa, que los invitamos a que la conozcan en prensacomunitaria.org, y terminan diciendo: las comunidades de San Pedro Carcha están dispuestas a defender su territorio y sus derechos. Cuentan con su propia voluntad y con los mecanismos legales que les proporcionan la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, el Código Municipal y la Ley de Consejos de Desarrollo. Estas leyes y convenios establecen la obligación del Estado guatemalteco de garantizar la participación de las comunidades por medio de la consulta en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan los medios de vida, el territorio y la cultura de los pueblos. Y bueno, pues otra vez a debate pues este tema de la consulta, ¿no? Y las consultas a los pueblos originarios. Y la verdad es que da para un super estudio, desde comunidades que han estado ocupándolas como una herramienta de defensa y otros que han denunciado que, con todo y que ha sido una herramienta que han intentado construir los pueblos para defenderse, también el capitalismo se ha querido agandallar este mecanismo. Y bueno, pues esta es la nota de Prensa Comunitaria y los invitamos a que la conozcan. Solidaridad y pues apoyo a la lucha por la defensa de los ríos allá en Guatemala.
Bueno, continuamos con más información. Ahora vámonos con información de chasquiclandestina.org, que nos dice: la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, Contiaocap, que aglutina organizaciones indígenas originarias y campesinas que están amenazadas por megaproyectos hidroeléctricos, petroleros, carreteros, en su segundo Congreso Nacional de Integración y Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, reafirma la lucha por la preservación de la vida, la defensa de territorios y la articulación de voces, brazos y memorias para continuar resistiendo y no permitir estos proyectos que pretenden implementar el Estado boliviano. Y bueno, en Bolivia, que tanto se jacta de ser un país ultrademocrático, ultra representativo de sus derechos indígenas, bueno, pues aquí vemos que todo el progresismo moderno también tiene estas fallas intrínsecas del capitalismo en el Estado. Luego de la realización del exitoso primer congreso que se dio a principios de diciembre de 2018 a la comunidad de Pampa Grande en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquia, las organizaciones indígenas y campesinas que conforman la Contiocap resolvieron realizar el segundo congreso los días 6 y 7 y 8 de junio de 2019 en la comunidad de Vado del Yeso, Valle Grande, Santa Cruz, la cual es una de las comunidades afectadas por el proyecto mega hidroeléctrico Rositas. La creación de la Contiocap obedeció a la necesidad de todas las organizaciones indígenas y campesinas que están siendo afectadas por proyectos extractivistas o de megainfraestructura, de articular una coordinación nacional que pudiese recuperar las formas orgánicas de decisión y defensa de la vida, las cuales han sido sistemáticamente desconocidas y destruidas por el gobierno nacional. el Vado del Yeso, más de 162 representantes de comunidades y organizaciones discutieron la situación que atraviesan ante la nueva ola de despojos y las estrategias que adoptarán, reiterando la defensa de todos los territorios. La CONTIOCAP, Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios, Campesinos y Áreas Protegidas, nace para buscar la unidad, articulación para buscar el herramienta de estas luchas, dado la cooptación de nuestras organizaciones matrices, las organizaciones regionales, incluso de nivel de nuestros pueblos indígenas, han sido fragmentados, divididos. Tener esperanza que estas organizaciones van de hacer lucha es nula. Entonces, ante estas circunstancias, nace la CONTIOCAP, como una herramienta, como una organización para develar ante la comunidad boliviana e internacional de estas múltiples violaciones hacia los derechos colectivos y de la madre tierra. Y bueno, aquí vienen unos audios que los invitamos a que los escuchen con todo el audio reportaje que nos comparte el portal de Chasqui Clandestina. Y bueno, vámonos con más información.
Y en estas vacaciones infantiles, pues les hacemos la recomendación de que busquen los cortos infantiles que pues titularon 68 voces, 68 corazones, que es un proyecto de la mexicana Gabriela Vadillo, que nace al calor de la premisa nadie puede amar lo que no conoce, y bueno, por eso creó cortos con alucinantes animaciones que rescatan poesías, leyendas y relatos de las tradiciones orales de distintas etnias mexicanas. Y la creación de estos cortometrajes reunió el trabajo de 50 ilustradoras, ilustradores, animadoras, productores, diseñadores, músicos, locutores y traductores de estas lenguas originarias. Y el detalle crucial es que estas historias están narradas en la lengua madre de estos pueblos, ya sea mixteco, maya, huasteco, náhuatl, yaqui, totonaco y zapoteco. Y bueno, México es uno de los 10 lugares con más diversidad lingüística del mundo. Se hablan 68 lenguas con más de 300 variantes, y estos cortometrajes están subtitulados al español, permitiendo que descifremos las historias mientras disfrutamos la riqueza fonética de estas lenguas. Y bueno, como quien abre un gran libro animado, se pueden acompañar a las niñas y los niños que aún no leen, narrándoles, bueno, oralmente estas historias, y que, bueno, estas temáticas que manejan estos cortos pues son muy variadas y abordan cuestiones de raíz profunda como la naturaleza, la muerte, el colonialismo, las emociones humanas, entre muchas otras, y cada historia es única y está singularmente ilustrada, lo cual abre una diversidad de paleta de colores, formas y movimientos. Y bueno, hay una galería que comparten en esta página, que nos comparten esta información, y se encuentran esos 68 cortometrajes y muestran uno de ellos que dice, fue así como nos llegó el fuego. Y también pues pueden recurrir a Muere mi rostro, poema totonaca, de Bolivia, pues está Abuela Grillo, también de Argentina, Sueña despierta, cuentos para no dormirse, y que esa fue una serie realizada por Canal Encuentro 2008, y que en esa época en la que había un claro interés en el Estado de fomentar y democratizar contenidos educativos y de calidad, y esa es una de las de los documentales que también pues fueron creados con esa intención, ¿no? Hay otro documental corto, más bien El Zorro y el Quirquincho, cuento popular argentino. Y también está Doña Ubenza, que es pues un corto de Doña Ubenza, es una historia que la coplera Mariana Carrizo narra de forma de canción, y bueno, ella lo propuso a los animadores Juan Manuel Costa y Agustín Turiño crear una pieza audiovisual a partir de su música. Y bueno, el cortometraje fue grabado en el año 2015 en Unquillo, Córdoba. Y este video retrata a Doña Ubenza, una pastora que lleva a sus ovejas a lo alto de la montaña en busca de un momento especial utilizando la técnica de stop motion. Y los directores que realizaron este y que dan vida a este personaje, pues bueno, nada más al personaje, también a paisajes, animales, instrumentos y a la propia pastora, que han sido confeccionados con lanas y tejidos de vibrantes colores. Y bueno, esos cortos que pueden pues compartirlos ahorita, no nada más con sus crías, sino también pues con niñas y niños, pueden organizar una proyección colectiva en sus colonias, en sus casas, para compartir estos cortos que pues finalmente retratan a todos esos pueblos de Latinoamérica que a través de la historia pues han estado pues compartiendo toda su forma de ver la vida, de cómo pues ven justamente la tierra, el agua, todos los animales, cómo pues toda esa visión ¿cómo se podría decir así? Integrando todos los aspectos que forman parte de este mundo y que pues ellos le dan importancia mucho más que otras situaciones materiales que en realidad carecen de importancia, y que estas voces pues justamente tratan de retratar esta defensa, ¿no? Esta forma de pues apreciar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, y que pues justamente lo que haya motivado muchas culturas a defender su territorio, el agua y la vida, y que pues se retrata a través de estos cortos que les vamos a compartir en el enlace. Estos cortos nos los comparte La Tinta y les vamos a pasar el enlace para que puedan ver estos cortos que nos comparten y también el acceso a esas 68 voces, 68 corazones, que son esos cortos sobre los pueblos originarios en México. Y bueno, ahí les dejamos esa nota.
Vámonos con más información y ahora vamos con otra nota, ya para ir cerrando este bloque de noticias internacionales, o las que rompen fronteras, así le hemos llamado este bloque. Y vamos ahora con una nota que nos comparte el Movimiento M4, que es una iniciativa antiminera, es decir, contra los proyectos extractivistas de la minería tóxica que está lacerando pues muchas partes del mundo, pero particularmente pues sí, pero bueno, en este caso del M4, se llama M4 porque es Movimiento Mesoamericano del Modelo Extractivo Minero, unos 4 M's que se juntan, y bueno, hablan particularmente del espacio geográfico entendido como Mesoamérica. Algunos lo sitúan, Mesoamérica, desde casi la Ciudad de México, ¿no? Bueno, todo el Valle de México, hasta el fin de Centroamérica, ¿no? Que sería como la entrada a Colombia, y tendría todo ese margen. Hay algunos que lo sitúan Mesoamérica todavía más allá. Algunos dicen que los incas podrían ser como una orilla, un margen de esa territorialidad. Pero bueno, es un movimiento que agrupa a pueblos que están luchando contra el extractivismo en esta zona de Centroamérica. Y bueno, pues hay una carta firmada por más de 65 organizaciones guatemaltecas internacionales presentadas al fiscal general exigiendo protección para la abogada Xinca y las comunidades opuestas a la mina Escobal. Esto se dio el pasado 3 de julio. La coordinadora de Red Rompiendo el Silencio presentó una carta firmada por 77 organizaciones guatemaltecas al fiscal general del Ministerio Público de Guatemala. En la carta, las organizaciones expresan su solidaridad y exigen que se cumpla con las medidas de protección para el abogado Xinca, licenciado Kelvin Jiménez, y las comunidades en resistencia pacífica contra la mina Escobal. La mina Escobal actualmente está suspendida y fue comprada recientemente por la minera canadiense Pan American Silver. Y bueno, esto ya también se había denunciado. La especulación en las bolsas es de lo peor, porque imagínense, alguien ya pues está luchando contra las minas, y entonces los dueños la venden a la bolsa de valores y pues te traen otra bronca, ¿no? De nuevo, o sea, ya te desgastaste peleando contra un dueño y ahora de repente aparecen otros, y es la forma también en cómo han pues mantenido esa estructura del conflicto, ¿no? Y bueno, pues hacen esta carta y hablan del hostigamiento que ha tenido el abogado. Y bueno, vamos a leer solo algunos extractos de esta carta. Las organizaciones nacionales e internacionales abajo firmantes Nos dirigimos a usted con suma preocupación por incidentes de violencia y de intimidación durante los últimos días en contra del abogado del Parlamento Xinca, licenciado Kelvin Jiménez, representante del Parlamento Xinca, autoridades xincas y miembros de las comunidades en resistencia pacífica en contra del proyecto minero Escobal. Exigimos que el Ministerio Público de Guatemala cumpla con las medidas cautelares otorgadas al licenciado. Durante la mañana del domingo 23 de junio, el licenciado Kelvin Jiménez fue detenido por la Policía Nacional Civil de Guatemala mientras regresaba de una asamblea comunitaria en su pueblo natal. Y la policía respondió repetidamente que el licenciado Jiménez no estaba detenido 5 horas después de su detención. Bueno, ya sabe cómo es esto de la policía, que uno se ríe, pero de coraje, ¿no? Yo creo, y lo absurdo que es estas instituciones. Y bueno, pues es una carta más extensa, vamos a leer ya solamente la parte final. Dice: exigimos que se tome acción inmediata para resguardar la seguridad, integridad y libertad de Kelvin Jiménez, de los miembros del Parlamento Xinca y los principales autoridades de la comunidad Xinca de Gumaytepeque y los miembros de la resistencia pacífica de Santa Rosa, Jalapa y Jutiapa, quienes están sufriendo amenazas y actos de intimidación y criminalización por defender sus derechos. Cumplir de forma inmediata las medidas cautelares otorgadas el 14 de marzo del 2019, velar por la seguridad e integridad de los principales autoridades, asegurar la seguridad, dice así, y la integridad de todos los miembros de la resistencia pacífica de Santa Rosa, llevar a cabo una investigación plena e imparcial sobre los hechos del 23 de junio, según la solicitud enviada en la carta del 25 de junio al Parlamento Xinca. Y bueno, firman pues 65 organizaciones, pues como decían, muchas de ellas de corte internacional, bueno, varias también de Guatemala, pero está AIDWASH, Amnistía Internacional, la Asamblea Ambiental de Petón del Lobo, la Asociación Galaga Cova Crea, entre muchas, muchas otras colectividades que se dieron el tiempo para suscribir este pronunciamiento, exigiendo el fin al hostigamiento a nuestras compañeras y compañeros. Vámonos con más información. Ah, parece que ya con esto cerramos el bloque de Rompiendo Fronteras. Vamos a escuchar un tema musical que nos lo van a presentar acá con nuestra compañera.
Sí, vamos a escuchar Inmortal con Templo Negro y un poquito de hip hop. Regresamos.
Yeah. Templo Negro, ¿eh? ¿Qué? Dice lo hacemos. ¿Qué? Inmortal. ¿Qué? Sí, inmortal. ¿Qué? Sí, soñando el underground,
haciendo lo real.
¿Qué? Inmortal. ¿Qué? Sí. Sí. Díselo, ¿qué?
Grietas en los dedos, siempre alejada del resto. Me temo que ya terminó el sueño. Estamos ardiendo en el infierno. Fieras a mi lado, bebiendo el veneno que sale de adentro. No lo estás viendo. Dorados sus párpados de hielo. Rezo solo porque creo en esto. Todo lo que he creado lo llevo encima puesto. Por supuesto, estoy meditando aquí en el templo. Con el Cora en la mano, muerto. No sé dónde coño me encuentro. Coño, 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 entra adentro. Te lo digo así. Declaro puercos, bla, 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 bla. Todos sois puercos. De la real life andáis muy lejos. No quiero tus fajos, entra mi amor y que giren los platos. Sube el volumen que tenemos para el rato. ¿Qué? ¿Que no lo has notado? Tormentas ya pasaron, sedienta de tus llantos. Llamando a mi puerta desde abajo. Bajones no entiendo, no me dejan nada claro. ¿Qué? ¿Qué? Bla, bla, bla. Más sigo aullando, llamando a mis diosas en el barrio. Real, este es mi escenario. A pesar de sentir que me estás matando, me estás matando. Pero tranquilo, solita me levanto. Normal que os odie tanto. Ando sintiendo demasiado, saliéndome muy caro tener el corazón sano. A pesar de sentir que me estás amando. ¿Qué? Boom bap sagrado. Adiós te digo, paso de escucharlo. Adiós te digo, paso de escucharlo. ¿Qué? Inmortal, haciendo lo real. God, ¿tú qué me vas a contar? Sonando el underground. Inmortal, inmortal. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué?
¿Qué nos vas a contar? Temo eso, a mi lado haciéndome volar. Inmortal, inmortal. Negra, ¿qué te esperas? Así suena, God.
Ya lo sabes.
ML Noticias. ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Continuamos con más información y ya entrando al bloque de nacionales, vamos a empezar con la información que nos dice de la conferencia de prensa realizada por el CIPOG EZ, esta organización de Guerrero, que ahorita tenemos aquí el comunicado que nos comparte el Congreso Nacional Indígena a través de sus redes en Facebook. Y bueno, vamos a escucharlo, se nos está yendo el fondo un poquillo, pero ahí va. Dice, Territorio Comunitario Guerrero, 12 de julio de 2019. Los hombres, mujeres, niños, niñas, abuelitos y abuelitas que integramos el Consejo Indígena y Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, CIPOG EZ, nuevamente tenemos que levantar nuestra voz para denunciar la omisión de las autoridades municipales, estatales y federales frente a la emergencia humanitaria que se recrudece en el territorio comunitario de la Montaña Baja del estado de Guerrero. Los grupos narcoparamilitares continúan asesinando a nuestros promotores y promotoras del CIPOG EZ y delegados del CNI. Además, han iniciado una campaña de amenazas contra nuestra organización con el fin de exterminar y desarticular a los pueblos organizados. El lunes 8 de julio de 2019, los indígenas Nahua, David Domingo Alonso y Marcelino Pedro Rojas, promotores locales del CIPOG EZ y delegados del CNI en Guerrero, originarios de la comunidad de Ayahualtempa, del municipio de José Joaquín de Herrera, de acuerdo a los testimonios de los vecinos, el grupo narcoparamilitar Los Ardillos los levantó en el crucero del Hawái y aparecieron asesinados al día siguiente en la localidad de Chautla, que se ubica antes del arco de la entrada a Chilapa, a unos kilómetros de la carretera federal Chilpancingo-Tlapa, este lugar donde es de conocimiento público controlada por este grupo. El miércoles 10 de julio de 2019, los indígenas Nahua, Juana Hernández, Ambrosio y Alberto Matías Tendón, promotoras locales del CIPOG EZ y delegadas del CNI en Guerrero, fueron asesinadas cobardemente con el mismo modo de operar. Fueron levantadas y desaparecidas en el crucero del Hawái, donde incluso las bajaron del transporte público y alrededor de las 5 de la tarde se encontraron sus cuerpos sobre una brecha de terracería en la colonia Corral de Piedra de la cabecera municipal de Chilapa de Álvarez. En esta zona existe presencia de la Guardia Nacional, aunque desde su arribo no ha representado algún cambio frente a la violencia de los grupos narcoparamilitares. Desde el viernes 5 de julio de 2019 y a la fecha fuimos informados que el grupo narcoparamilitar Los Ardillos realiza investigaciones y seguimiento en contra de varios promotores estatales y regionales del CIPOG EZ y delegados del CNI, de forma particular contra nuestro hermano Nazavi Jesús Plácido Galindo, a quien dicen están buscando por todo el estado para despedazarlo. Las amenazas vía telefónica también fueron ratificadas por transportistas de la Montaña Alta y otras regiones del estado, así como por comisarios de la Montaña Baja, quienes dieron aviso a promotores de la organización para que se pudieran alertar a sus compañeros. El asedio a las comunidades indígenas Nahua, integrantes del CIPOG EZ, no ha cesado, los retenes narcoparamilitares continúan y en ellos registran a la población que se dirige a las cabeceras municipales. Los gobiernos estatal y federal anuncian con bombo y platillo la llegada de la Guardia Nacional, pero los hechos en los hechos no vemos mayor seguridad, no vemos el desmantelamiento de los grupos narcoparamilitares, no vemos que se haga justicia a nuestros hermanos y hermanas brutalmente asesinados y asesinadas. Nuevamente insistimos y reiteramos que hacemos responsables a los gobiernos del municipio de Chilapa de Álvarez, a cargo de Jesús Parra García, al gobierno estatal de Héctor Astudillo Flores, ambos militantes del PRI, y al gobierno federal de Morena, a cargo de Andrés Manuel López Obrador, por la integridad física y la vida de nuestro hermano y promotor estatal, Nazavi Jesús Plácido Galindo, así como de todos los promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero, Emiliano Zapata, ya que cada una de estas autoridades han sido informadas directamente por diversas vías desde hace más de un mes de esta alarmante emergencia. Al gobierno de AMLO le solicitamos específicamente que aplique las medidas de seguridad correspondientes por ley de forma urgente debido a la gravedad de la situación. Y hasta el momento, a más de un mes de la solicitud, continúa siendo omiso. Los niños y jóvenes de las 22 comunidades del CIPOC EZ que se encuentran sitiadas por los grupos narcoparamilitares continúan sin ir a la escuela desde el kinder hasta la preparatoria. Además del terror psicológico que están viviendo nuestras comunidades, el estado de Guerrero y en específico las comunidades indígenas y campesinas pobres continúan siendo sometidas bajo un régimen de sangre y esclavitud moderna. El actuar de los tres niveles de gobierno evidencia su complicidad por acción y u omisión, y tal parece que lo que buscan es crear un escenario de tolerancia para que los grupos narcoparamilitares desmantelen a las organizaciones indígenas que buscamos construir nuestro propio destino lejos de la esclavitud y el cacicazgo. Nuestro único delito es defender la vida, defender la tierra, defender el territorio, luchar por la reconstitución integral de nuestros pueblos, luchar por abrirle el camino a la vida en medio de la muerte que nos impone este sistema. La sentencia de muerte para nuestros hermanos y hermanas José Lucio Bartolo Faustino Modesto Verales Sebastián Bartolo Iralio Morales Isaías Janteco Aguejote David Domínguez Domingo Alonso Marcelino Pedro Rojas Juana Hernández Ambrosio y Alberto Matías Tendón fue intentar construir un futuro digno de paz y para sus pueblos en medio de la finca que han construido los grupos narcoparamilitares en coordinación con los malos gobiernos para someter bajo fuego a las comunidades indígenas aprovechando la miseria y la marginación en la que sobreviven. La guerra de exterminio en contra de los pueblos indígenas organizados se intensificó a partir del inicio del 2019. Apenas era el 20 de enero cuando fue asesinado el integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, CIPO RFM. Gustavo Cruz Mendoza, comunicador indígena que luchaba por su pueblo y por defender su territorio en la región chinateca de Oaxaca. A 5 meses de este cobarde asesinato, el pasado 20 de junio de 2019, también fueron asesinados Regulo Jiménez Pulido, Fidel Cruz Mendoza y Mario Cruz Jerónimo, familiares del difunto Gustavo y colaboradores del CIPO RFM. Estos crímenes continúan en completa impunidad. El 20 de febrero fue asesinado nuestro hermano indígena Gurnagua, Samir Flores Soberanes, en la comunidad de Amilcingo, Morelos. Samir fue integrante activo del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, quienes mantienen una digna lucha contra la termoeléctrica y el gasoducto. Samir también era comunicador indígena. Desde marzo a la fecha, en las comunidades indígenas otomís del Estado de México que resisten contra el proyecto carretero autopista Toluca-Naucalpan, se han incrementado las agresiones, amenazas, grupos de golpeadores pagados, incursiones de policía estatal protegiendo a las empresas constructoras y nuevamente la omisión de los malos gobiernos, pese a la lucha jurídica que han venido ganando. Desde el 15 de marzo inició una huelga de hambre que continúa hasta el día de hoy y suman ya 121 días que nuestros hermanos presos indígenas organizados en el estado de Chiapas están luchando por su libertad. De esta forma ellos han sido detenidos sin orden de aprehensión y fueron obligados a confesar bajo tortura. En abril del 2019 nuestros hermanos del EZLN denunciaron cómo se ha incrementado la militarización y la guerra contra insurgente en contra de las comunidades zapatistas. Ahora además miembros del Ejército Federal y Fuerza Aérea se adentran en las montañas y aparecen en las comunidades diciendo que viene la guerra y que solo están esperando órdenes de mero arriba. En mayo fue asesinado un joven indígena y 3 quedaron heridos en la comunidad indígena de Zacualapan, en el estado de Colima, donde están organizados el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualapan. Estos son Estos son solo algunos de los casos que conocemos y recordamos hoy, porque entendemos que la guerra de exterminio ahora nos está golpeando muy fuerte en Guerrero, pero que se extiende por todo nuestro país y va cobrando vidas, muchas vidas. Aunque haya cambiado de piel el gobierno, continúa protegiendo los intereses de los de arriba a costa de nuestras vidas. Por eso hoy reiteramos que el CIPOC-EZ no se va a rendir. Sigue y seguirá luchando por la vida y la dignidad de los pueblos originarios, a pesar de que enfrente tenemos un sistema de muerte y destrucción que insiste en exterminarnos. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos, justicia para Lucio Bartolo Faustino, Modesto Verales Sebastián, Bartolo Hilario Morales, Isaías Janteco Ahuejote, David Domingo Alonso, Marcelino Pedro Rojas y Juana Hernández Ambrosio y Alberta Matías Tendón, integrantes del CIPOC-EZ. Y bueno, esta es la conferencia que nos dieron. Igual la pueden revisar íntegra desde las voces de los compañeros en el Facebook de Diego García Bautista, un compañero también de la organización de aquí de Café Zapata Vive. Vámonos con más información.
Dentro del mismo tema, pues dejar claro que esta caravana que se había anunciado pues se pospone debido a esta emergencia y esta violencia desatada, pero se sigue llamando a que todos sigamos reforzando esta necesidad del acopio y de la difusión, porque pues hay mucha gente que pues que no sabe, ¿no? Y tristemente el nuevo gobierno pues ha estado imponiendo una agenda mediática donde estos temas, que en verdad sorprende, porque imagínese, si usted fuera el gobernante de un país donde grupos armados están corriendo a pueblos enteros, los están asesinando, o tienen cientos de desplazados, como es el caso de Chiapas, pues sería súper chafa, pues de lo peor, el no tocarlo, ¿no? No platicarlo, y mucho menos el pues, responsabilizarse y asumir pues la defensa de estas comunidades. Entonces es una situación bastante grave la que está sucediendo. En días siguientes se dará a conocer para cuándo se reagendará esta caravana, pero la situación que están viviendo 22 comunidades miembros del CIPOC-EZ pues es alarmante. Y la nota que sigue también a continuación tiene que ver con el asesinato de compañeros también del estado de Guerrero, de otras organizaciones, y es algo que se está reproduciendo continuamente. La verdad es que Guerrero está súper descompuesto, o sea, tiene años que está así, pero según ahora ya estamos viviendo un gobierno del cambio y la gente de Guerrero siento que no lo está sintiendo para nada, y por el contrario, se está recrudeciendo el terror, el miedo, la violencia, y tenemos que reforzar nuestra solidaridad y nuestra lucha en contra de esos ataques al pueblo allá en el estado de Guerrero. Vamos con la siguiente nota. Vamos a poner una cortinita para que descansen las orejas de tantas cosas. Y bueno, vámonos con otra nota que, como les comentábamos, pues tiene que ver con el mismo hecho de violencia recrudecida allá en el estado de Guerrero, pero ahora de otra colectividad. En este caso, apenas está llegando la información, se nos pues hace un nudo en la garganta de ver estas imágenes que están circulando en las redes sociales, donde pues compañeras, de particularmente una mujer indígena, pues hasta con su traje típico de allá de Iguala, de esta zona de Guerrero, pues fue asesinada brutalmente al lado de una camioneta incendiada, y bueno, esto pasó el día de ayer. Y bueno, pues es una nota que estamos tomando de Pulso Informativo Guerrero, pero insistimos, apenas está rompiendo el cerco y apenas está corriendo la información, seguramente vamos a estar atentos a lo que siga. La tarde de este jueves fueron atacadas a balazos integrantes del Frente Popular Francisco Villa y del Frente de Defensa Popular cuando se dirigían a la comunidad de San Jerónimo Palantla, el punto conocido como Cantera Rosa, hechos en el que una mujer perdió la vida y tres más resultaron heridos. De acuerdo a los dirigentes del FDP, Clemencia Guevara Tejedor, sus compañeros regresaban de Chilpancingo, donde realizaron actividades como la toma de la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, CEAP, el pasado lunes, para exigir el pago de apoyos. Después del lunes, los integrantes del FPFB y del FDP permanecieron en la capital para hacer, entre otras cosas, gestiones de caminos y obras para sus pueblos. Además, se supo que habrían ido a ratificar la declaración en contra de los policías comunitarios de la CRAC PF sobre el ataque del 8 de febrero del 2015. Guevara Tejedor mencionó que sus compañeros regresaban hasta este jueves a sus pueblos, pero a la altura de la localidad La Malcintla de Chilapa fueron atacados por hombres armados y desconocidos. Clemencia Guevara confirmó que la mujer que perdió la vida en el hecho violento es líder indígena Salvadora Chávez Rendón, quien señaló a Felipe García, preso en el penal de Chilapa, como responsable del ataque en San Jerónimo Palantla y quien asesinó en 2015 a Adolfo Esteban Arcadio, su esposo. En el ataque violento también hubo 3 heridos y la camioneta en la que viajaban las víctimas, propiedad también del FPFB, Constantino Calvario Merino, fue incendiada por los agresores. Calvario Merino logró salir de la agresión y fue quien dio aviso a las autoridades sobre lo ocurrido, pero después no pudimos comunicarnos con él hasta las 9 de la noche. No sabemos si se descargó su teléfono, menciona Clemencia Guevara. La dirigente pidió a las autoridades que se haga justicia para nuestros compañeros. No pertenecemos a ningún grupo armado y responsabilizamos a la policía comunitaria de los pueblos originarios del Rincón de Chautla, quienes nos han señalado de pertenecer a grupos criminales. Esa es una de las declaraciones que da esta persona, que fue una de las sobrevivientes de este ataque. Y bueno, pues una situación lamentable la que vive Guerrero. En verdad está bastante compleja, aparte el enredo que ha hecho el Estado, porque ni siquiera uno puede decir, no, es que hay mucha división comunitaria. Sí lo hay, pero está generada desde arriba de mil y un maneras. Y bueno, pues esto también es parte de estos costos de la guerra de baja intensidad que tiene el Estado contra los pueblos de Guerrero, que incluye paramilitares, que incluye la división comunitaria, que incluye el patrocinio a veces de algunas organizaciones para golpetear a otras y confrontarlas. Y bueno, pues vamos a estar atentos y pues alto a la violencia en Guerrero.
Y este pasado miércoles, el Comité de Víctimas por Justicia y Verdad 19 de junio, el COVIC, pues realizó una rueda de prensa para informar sobre pues la situación que guarda esta represión que cumplió ya 3 años el pasado 19 de junio. Y bueno, este comunicado que la envían a las organizaciones sociales, a los organismos de derechos humanos y a los medios de comunicación. El pasado 19 de junio se cumplieron 3 años del ataque perpetrado contra el pueblo mixteco de Asunción Ochistlán por parte de las fuerzas del Estado mexicano, que tuvo como saldo la ejecución extrajudicial de 8 de nuestros compañeros y hermanos, más de un centenar de personas heridas y decenas de personas torturadas. A raíz de este hecho, el Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio de Ochistlán emprendió una ruta en la exigencia de justicia y una investigación clara para enjuiciar a quienes ordenaron y a quienes ejecutaron este operativo desmedido y fuera de toda proporción. En las últimas semanas se han presentado algunos pasos dirigidos a ampliar la investigación sobre los hechos y la responsabilidad de autoridades de alto nivel, tanto a nivel estatal como federal. A ese respecto, luego de un constante e intenso trabajo de las víctimas por la exigibilidad y de justiciabilidad de sus derechos, en un primer momento nos encontramos con la negativa de la Fiscalía General de la República para citar a declarar a Enrique Peña Nieto, a Miguel Ángel Osorio Chong, a Renato Sales Heredia y a Francisco Galindo Ceballos y Gabino Cue Monteagudo, pero por mandato de un juez de control federal determinó que se desahogue la entrevista al excomisionado de la Policía Federal, Francisco Galindo Ceballos, pieza fundamental en la coordinación de acciones de los cuerpos de seguridad, pues fue precisamente la Policía Federal quienes iban al mando del operativo en Ochistlán. Otro paso importante es la admisión en la entrevista de a cargo del actual secretario de Seguridad Pública del Estado de Oaxaca, quien en la fecha de los hechos fungía como delegado del CISEN y que formó parte del Grupo de Coordinación Oaxaca, que desde días anteriores empezó a operar en el Estado. Además, se han admitido las ampliaciones de entrevistas al exsecretario general del gobierno del Estado y al excomisionado de la Policía Estatal y al excoordinador general de la Agencia Estatal de Investigación. Esta ruta por el acceso a la verdad y a la justicia impulsada por el Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio tiene como objetivo la investigación de toda la cadena de mando, incluidos los más altos funcionarios federales y estatales del sexenio anterior. Y en este sentido, dejamos en claro que no permitiremos que la política de Andrés Manuel López Obrador de poner punto final y perdonar deje impune actos de grave violaciones a derechos humanos como los ocurridos en Nochistlán, y por ello hacemos un llamado al actual gobierno, así como a la Fiscalía General de la República, para que den nuestras muestras de certeza y voluntad a las decenas de miles de víctimas en México sobre un efectivo, objetivo e imparcial acceso a la verdad y a la justicia a través de procesos que no sean revictimizantes ni desgastantes, sino acordes a los más altos estándares internacionales. Asimismo, el Comité de Víctimas por Verdad y Justicia 19 de junio de Nochistlán consideramos irrenunciable la necesidad de exigencia porque la búsqueda de la verdad y la justicia se lleve a cabo en total y pleno Estado de Derecho, garantizando por los gobiernos federal y estatal, en el cual se salvaguarde la vida e integridad de todas las víctimas y defensores de derechos humanos, anulando la posibilidad de cualquier tipo de represalia contra ellas y ellos. Finalmente, llamamos a la solidaridad de los colectivos de víctimas, de las organizaciones sociales y de las organizaciones defensoras de derechos humanos para mantener la articulación y exigencia conjunta en contra de la impunidad sobre las violaciones a derechos humanos, invitando a actuar por el acceso a la verdad y a la justicia como una tarea en común. Asunción, Nochistlán, Oaxaca, 10 de junio de 2019. 19 de junio, ni perdón ni olvido, libertad a los presos políticos del Estado y del país. Presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, este es el comunicado que compartieron el miércoles pasado el Comité de Víctimas por Verdad y Justicia en una rueda de prensa, y que hoy se los compartimos a ustedes para también pues que lo difundan y que lo compartan, porque finalmente esta exigencia que tienen ellos pues es de todas las víctimas que hoy viven en un gobierno que no está garantizando ni verdad ni justicia, y que contrario a eso, a todo lo que prometió en su momento, pues era también castigar a los responsables, ¿no? Y que hoy no lo está cumpliendo. Y esto es lo que pues hoy dan a conocer el Comité de Víctimas de Nochistlán, y pues también nosotros va la denuncia, ¿no? Y la exigencia de ni perdón ni olvido, castigo a los responsables.
Vamos con más información, y ahora vamos con una actualización de la situación jurídica de nuestro compañero Miguel Ángel Peralta, que el día de ayer tuvo una entrevista en Radio Ajolote. De hecho, les recomendamos que la busquen allá en las redes sociales, en el portal de Radio Ajolote. Ahí encontrarán esta transmisión de casi una hora, ¿verdad? Que hubo 50 minutos de entrevista que tuvo nuestro compañero. Y bueno, nosotros vamos a compartir de el portal, bueno, de las redes sociales de nuestro compañero, un comunicado que están emitiendo. Y bueno, algo le pasó aquí al internet, a ver si ya regresa. Y bueno, pues dice así este texto: repudiamos la resolución de la apelación contra nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos. Esto es una actualización de la situación jurídica y un llamado a la solidaridad. El pasado 26 de octubre del 2018, el entonces juez Juan Leonel Montiel, del juzgado mixto de Huautla Jiménez, Oaxaca, dictó una sentencia condenatoria de 50 años y una reparación de daño por 151,134 pesos a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta. El 29 de octubre de ese mismo año se interpuso el recurso de apelación en contra de dicha sentencia, misma que debía resolverse en 3 meses en el Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca. Sin embargo, después de un entorpecido periodo de 9 meses, el 8 de julio del 2019, los abogados de Miguel fueron notificados de la resolución de la apelación, el cual estuvo a cargo del magistrado Arturo de León, presidente de la tercera sala penal del tribunal mencionado. En dicha resolución, de nueva cuenta, le fue negada la libertad de nuestro compañero, ya que el magistrado decidió reponer el procedimiento, lo cual implica que el expediente será devuelto al juzgado de Huautla de Jiménez, manteniendo a Miguel más tiempo en prisión. El magistrado Arturo León Vega ignoró las pruebas que demuestran que Miguel no tiene responsabilidad alguna en los 2 delitos por los que ha sido acusado. y en cambio regresa el expediente de la causa penal a la instancia donde se le condenó a 50 años. A pesar de tener las herramientas jurídicas necesarias para dejar a Miguel en libertad, lo cual es una muestra más de que el proceso de nuestro compañero continúa viciado, ya que tanto el Tribunal de Oaxaca como el Juzgado de Huautla lo han entorpecido al alargar los tiempos jurídicos y al ser omisos en analizar con profundidad las contradicciones e inconsistencias del expediente. Ante este desfavorable y absurdo panorama, vemos con preocupación que el poder político y económico de la familia de Cacique Cepeda, de la diputada local de Morena, Elisa Cepeda Lagunes, quien ha manipulado a través de mentiras a la opinión pública y a diferentes instituciones gubernamentales, sigue incidiendo en las resoluciones jurídicas del caso de Miguel, aunque a lo largo de los 4 años que lleva encerrado, se ha demostrado que las acusaciones que los mantiene preso son fabricadas, e incluso han sido desechadas por estas mismas instancias, Tribunal y Juzgado de Huautla. En el mismo causa penal, al ser inconsistentes y contradictorias, dejando en libertad a 7 personas más. Por lo que nuevamente hacemos un llamado a manifestarnos contra esta resolución, a exigir a todas las instancias involucradas que no alarguen más los tiempos jurídicos para que Miguel pueda obtener su libertad. Les convocamos a la jornada de agitación Escándalo contra el Encierro del 22 al 28 de julio para repudiar las instituciones carcelarias y solidarizarse con nuestro compañero preso desde sus propios espacios y formas. Haz público tu hashtag Escándalo contra el Encierro y compártelo a solidaridadelox@gmail.com y al maldito y nefasto Facebook, Miguel Peralta Libre, ahí pueden encontrar información. Presos a la calle o que todo estalle, Grupo Solidario por la Libertad de Miguel Ángel Peralta. Y bueno, pues es parte de la información que nos comparten nuestras compañeras y compañeros. Y bueno, pues a luchar por la libertad de nuestro compañero Miguel Ángel. Y este caso, pues aquí muchos, ¿no?, que somos críticos, hemos dicho, no, es que mucho del PRI se pasó a Morena, y este nuevo gobierno que hoy se dice de izquierda está alimentado por personajes que eran de esa vieja estructura y que traen sus viejas ideas y sus viejas prácticas. Y un caso muy específico, muy representativo, es lo que pasa en el Xochitlán, donde ahora esta mujer diputada de Morena, pues es de una familia de caciques priistas de toda la vida. Y también otra cosa, ¿no?, que tiene que ver con este debate feminista, de que, pues sí, o sea, eso de acceder al poder, las mujeres o los hombres, pues sea hombre o mujer, el poder apesta, el poder corrompe. Y es que esta mujer, ¿no?, esta diputada, ha ocupado muchas veces esta condición de género para decir que Miguel Ángel no sé qué, ¿no?, cuando ha sido súper amañado el proceso. Y bueno, pues la verdad es que aquí la división pues se hace más bien entre los de arriba y los de abajo, y los de arriba incluyen hombres y mujeres tan nefastas como, no sé, Margaret Thatcher, ¿no?, Hillary Clinton, la Condoleezza Rice, me acuerdo, la secretaria de Estado de Bush, entre muchas, ¿no? Pero bueno, acá Witz nos va a dar también su opinión.
Sí, pues es como hablando del Bester Gordillo, ¿no?, que por ser mujer, o sea, pero el problema es de que, por ejemplo, esta Elisa Cepeda, pues está utilizando justamente toda la lucha feminista para ella mantener el poder de su familia y el de ella dentro de esta comunidad, que por lo único que se estaban organizando y que se siguen organizando y que aún a pesar de la represión, pues ahorita están todavía bajo prisión. ¿Cuántos presos de los Xochitlán?
12, ¿no?
12, y que pues justamente son parte de esta asamblea que lo que buscaban era el respeto a su forma de organización autónoma de comunidad, al respeto de pues sus formas y usos de costumbre, y que esta familia pues está imponiendo ellos porque se les da la gana, ¿no?, y porque pueden, por la violencia, están imponiéndose dentro del poder. Y pues esta morra pues también ha estado en puestos públicos, así, ahorita es diputada, pero creo que fue presidenta, y bueno, así, ¿no?, ha estado en el poder y ha mantenido justamente ese poder, y ella está haciendo uso de eso para mantenerse, pues a ella y a la familia, ¿no?
De esas gentes que no les gusta trabajar. Tristemente hay mucha gente, ¿no?, así que pues se la ha pasado ahí en puestos del poder y pues no, ni saben sembrar, ni de godines, ¿no? O sea, nada, o sea, hay gente que toda su vida se la ha pasado de mandando y moviendo, y ¿no? Y que cobran como si de plano, ¿no? Entonces, bueno, en fin, pues abajo los muros de las prisiones, abajo la clase capitalista, estos nefastos burgueses y burguesas. Vámonos con
aunque
más.
Aunque sean mujeres.
Aunque sean mujeres. Vámonos con más información.
Y ahora vámonos con información de Morelos, en la que nos dice el portal de Rema MX de Cuautla de Morelos, este artículo: si usted nos habla de dinero, nosotros le hablamos de dignidad. Pueblos indígenas a Andrés Manuel López Obrador. El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Agua, de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla y Tlaxcala, lanzó una serie de preguntas dirigidas al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien anunció el acercamiento con los opositores a la termoeléctrica de Huesca y echarla a andar antes de que se convierta en chatarra. En una carta abierta, los pueblos organizados cuestionaron las últimas declaraciones del mandatario, en el que critican que el gobierno federal privilegie el gasto de inversión y las multas que asegura se deben pagar a las empresas. Por su parte, Teresa Castellanos, del Comité de Huesca en Resistencia, señaló: yo creo que es importante que escuche a los pueblos afectados por el PIM, pero no solo eso, sino que sepa la posición de nosotros, que es no al PIM definitivamente, y creo que hay mucho que decir, como el por qué no se tiene nada del asesinato de Samir, que fue asesinado por estar en contra del proyecto integral Morelos. En un desplegado, el Frente de Pueblos advirtió que de realizarse el diálogo deberá ser sin policía, ni ejército, ni acarreados, ni enviados previos a dividir a la comunidad. ¿Cuánto vale una vida? La seguridad de la población, más o menos de 20 millones de pesos. Perdón, pero que se lo preguntemos, pero es que no sabemos, nunca hemos vendido una vida. Porque si usted nos habla de dinero, nosotros solo podemos hablarle de dignidad, expresaron las organizaciones. Y es que desde que inició el proyecto, la falta de diálogo es lo único que ha tenido seguro la comunidad de Huesca, a 7 años de resistencia a la operación de una planta de la que nadie les avisó y mucho menos consideró su opinión como habitantes de la localidad. Vamos a leer unos extractos de esta carta que pueden revisar aquí en el portal de Rema, seguramente en las redes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. Pues nosotros le decimos adelante, le esperamos en Huesca, usted ponga la hora y el día, nosotros ponemos la organización y el lugar, platicamos de manera calmada, tranquila, usted nos escucha y nosotros lo escuchamos, de manera pública, nada en lo oscurito, como usted dijo en su campaña y ahora como presidente. Usted quiere explicarnos sus razones, adelante, lo escuchamos, pero es justo que también escuche las nuestras y nos conteste de manera honesta y sincera, sin ataques ni descalificaciones de radicales de izquierda, que para usted somos lo mismo que conservadores. Usted dice que quiere derecho de réplica, que por eso va a buscar el diálogo para exponer por qué se tiene que echar a andar la termoeléctrica, pero lo suyo no es réplica, lo suyo es un discurso con toda la fuerza del poder presidencial que tiene con los medios nacionales e internacionales, escuchando y reproduciendo lo que usted dice todos los días. Eso no es derecho de réplica, lo nuestro sí, porque nos llamó y llama ultrarradicales conservadores sin antes escucharnos. Por eso nosotros sí queremos derecho de réplica, que usted nos escuche y escuche nuestras razones de por qué no al proyecto integral Morelos. Y le reiteramos, también lo vamos a escuchar, nada más que si va a venir a platicarnos a lo que dijo el 8 de julio en medios de comunicación, déjenos adelantarle unas preguntas que tenemos. ¿No se le hace incongruente a sus principios de basta de privilegios esta frase que dijo? Si un gasoducto se tiene detenido, ¿tenemos que pagar una multa a las empresas que construyeron esos gasoductos en estos contratos leoninos? ¿Por qué se le tiene que pagar multas a empresas en contratos leoninos? ¿No sería mejor anular esos contratos leoninos, defender el erario ante empresas mañosas y proteger los derechos y territorios de los pueblos? Bueno, los invitamos a revisar esta carta, que es un poco más extensa y que pueden revisar en el portal de remamx.org. Y bueno, esta es una de las notas casi finales, pero todavía nos faltan otras. Vamos a con más información.
Sí, y les vamos a compartir la invitación al segundo encuentro de mujeres que luchan, que se va a realizar el próximo 27 y 28 de julio en San Juan Volador, Veracruz. Y bueno, esta invitación, en donde las compañeras, vamos a escuchar un audio en donde las compañeras del Congreso Nacional Indígena invitan a todas las mujeres en resistencia, mujeres en resistencia contra el sistema capitalista y patriarcal, participar en un segundo encuentro nacional de mujeres que luchan en la comunidad de San Juan Volador en el estado de Veracruz. Y bueno, este es un pedacito de el programa en donde dan información sobre este encuentro, la organización, las inscripciones, cómo llegar, etcétera, que nada más les vamos a poner un pedacito y después les vamos a dejar el enlace para que, bueno, más bien en el enlace de la página les vamos a compartir dónde pueden accesar y escuchar todo el audio completo para que conozcan esta convocatoria que por segunda ocasión se realiza.
Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en nuestro programa sobre el Encuentro Nacional de Mujeres que están organizando las mujeres del Congreso Nacional Indígena. Estamos transmitiendo desde la Que Huelga Radio 102.9, Radio Contra el Poder, y entonces estamos con las compañeras aquí para que nos platiquen justamente de este mismo encuentro, de la importancia de este encuentro. Aquí estamos con la compañera Alejandra, que fue quien participó en la organización del primer encuentro nacional que tuvo lugar el año pasado, y también estamos en compañía de la compañera Maribel, que está organizando el Encuentro Nacional de Mujeres de este mismo año. Entonces, compañeras, ¿nos se pueden presentar, por favor, para que los auditores las conozcan un poco más?
Sí, mi nombre es Alejandra, yo soy de la comunidad Otomí de San Lorenzo Nenamicoyan, en Jilotepec, Estado de México, en donde se realizó el año pasado, los días 28 y 29 de julio, el primer Encuentro Nacional de Mujeres del CNI y el SIG.
Muchas gracias. Maribel, ¿te puedes presentar también, por favor?
Sí. Un yusham a todos. Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Yo soy Maribel, y soy Nuntajuyin Popoluca, de aquí del sur de Veracruz, de aquí de la Sierra de Santa Marta. Y pues estamos ahora preparándonos y organizándonos para poder recibir este segundo Encuentro Nacional de Mujeres del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena de Gobierno, y pues de las mujeres que creemos que podemos hacer algo diferente para nuestras vidas, de nosotras las mujeres, ¿no? Entonces, pues aquí estamos y pues adelante.
Muchas gracias. Sí, entonces vamos a empezar hablando de cómo nació la idea de este encuentro.
Y bueno, les vamos a compartir el enlace justamente para que escuchen este programa completo que se realizó con las compañeras y compañeros de la Que Huelga, y que pues hablan sobre esta convocatoria que por segunda ocasión se va a realizar y que pues ya está a días de realizarse. Y pues sí, ahí la invitación a las mujeres, repito, a las mujeres, porque pues ha sido también una convocatoria a la que han intentado ir hombres y que después se quejan de que no los dejan entrar. Bueno, pues más bien para que se eviten ahí el asunto, o sea, tengan en cuenta que es un encuentro de mujeres que luchan, no es una convocatoria abierta, así que pues también ahí consideren, ¿no?, que este espacio pues justamente están pensados para pues unir voces de mujeres a lo largo del país, que pues en otros espacios pues son acallados, ¿no?, justamente por hombres. Entonces pues ahí está la convocatoria de este segundo encuentro de mujeres que luchan, y que pues ahí les dejamos el enlace para que lo escuchen completo.
Bueno, pues ya no nos vamos, ya se está acabando este noticiero del día de hoy. Hay varias notas que se quedan en el tintero, seguramente los estaremos tocando en las siguientes emisiones. Hay muchos hasta temas especiales que quisiéramos tocar con ustedes. la visita de Obrador a Chiapas cerca de las comunidades zapatistas es un tema que está, que derivó en varias cosas, ¿eh? Y bueno, ya lo estaremos platicando. También pues mandamos saludar a nuestras compañeras de el DIF, que acá en la Ciudad de México están en paro y están luchando por sus espacios laborales. Seguramente los estaremos tocando en el siguiente noticiero. Insistimos, se nos quedaron varias en el tintero, pero bueno. Y otra que también nos, así, pero a mí un poquito de ácido úrico, o sea, así que pues hubo un derrame de ácido sulfúrico, no solo en mi estómago, sino en el río Sonora, por parte de Minera México. A ver, acá tenemos nuestro científico que nos...
No fue en el río Sonora. Esta es la misma empresa que hizo un derrame en el río Sonora hace unos años y de cual sigue habiendo todavía toxicidad en este mismo río. Ahora hizo un nuevo derrame de ácido en el mar de Cortés, eso por...
3.000 litros, dice.
3.000 litros de esta minera de Grupo México, que pues desgraciadamente el gobierno es omiso en expropiarle esa pinche concesión y decir, pues, tú no puedes operar porque estás destruyendo comunidades, pueblo, ecosistema, todo, ¿no? Pero y a costa de unas ganancias y de unos salarios de miseria, ¿verdad? Pero bueno.
Y bueno, pues sí afectó también al río Bacanuchi y al río Sonora, que donde fueron derramados estos 3.000 litros de ácido sulfúrico, los cuales pues obviamente también llegaban al mar. Y bueno, esto fue denunciado y a lo cual la Profepa, chequen, la Profepa, no la Semarnat, o sea, no las dedicadas al medio ambiente, sino las dedicadas
al consumo,
exacto, exigió y decretó ahí que la minera tenía que limpiar su desastre. ¿Cómo se limpian 3.000 litros de sulfuro ácido que caen en un río? O sea, ¿cómo resuelves el daño ecológico que les ha hecho el río? Y que no es la primera vez, ¿no? Y Minera México tiene que ver, Grupo México tiene que ver también con pasta de conchos, tiene que ver, o sea, en fin, es una de lo peorcito. Y bueno, estaremos esperando también la respuesta de Semarnat y las otras autoridades que según ahora tendrían que estar poniéndose al tiro. Pero bueno, pues derrame nefasto, Minera México, ojalá y hoy se resbalen de la cama, del donde se estén bañando, lo que sea, que les vaya muy mal, los odiamos, nos caen mega gordos y gente cochina.
Bueno, ya con eso terminamos el programa de Noticias de Abajo. Hay unas invitaciones todavía. Una invitación que cabe resaltar es la salida de prisión después de 4 años, 8 meses de nuestro compañero activista de la prepa 6, que bueno, ya ahorita va a ser difícil regresar a la prepa 6 después de 4 años, casi.
Va a haber 5. Corresponsal de Noticias de Abajo por allá.
Va a haber unos corresponsales de Noticias de Abajo cubriendo y les traeremos el lunes la información
de la libertad de Luis Fernando Sotelo, que el día de hoy pues recupera su libertad después de ese tipo, ese caso que pues ha implicado uno de los casos con que no han respetado el debido proceso y que han mantenido en prisión activistas, y bueno, en este caso que no era activista, pero que en realidad lo mantuvieron en prisión por cargos inventados y que hoy culmina esa condena.
Sí, después de una ardua labor de los compañeros activistas del movimiento social, diferentes organizaciones se aliaron, ¿no?, para intentar liberarlo. Recordar que su pena primera que le dieron era de 33 años de prisión, fue reducida a 4 años 8 meses. Le negaron la condición de amnistía, la ley de amnistía, y bueno, pues ahora sale y pues no hay mucho que festejar más que se pudra la cárcel y que el compañero vuelva a recuperar su libertad. Es lo único que nos interesaba en todos estos años de prisión. Y bueno,
Yo les voy a compartir una efeméride, ahorita que terminamos rol de noticias.
Hoy es el día del abogado.
Ya que un día como hoy, 12 de julio, pero de 1780, nació una antiprincesa de los pueblos libres, Juana Azurduy, y por ella se declaró en 2007 el Día de las Mujeres Luchadoras y Mártires por la Independencia. Y bueno, pues ahí les compartimos esa efeméride. Y también la invitación a que, bueno, el día 20 cierra la convocatoria para la Feria del Libro Independiente de Tenochtitlán. Y esta convocatoria que es un proyecto independiente en su totalidad, no cuenta con ningún tipo de subvención y es organizada por un comité integrado por ciudadanos y ciudadanas de la sociedad civil. Y esta feria está dirigida únicamente a proyectos editoriales y talleres independientes, es decir, que no reciban subvenciones de ninguna institución gubernamental o pertenezcan a alguna de las grandes empresas editoriales. Y todo lo relacionado a este evento y a la presente convocatoria será exclusivamente tratado vía correo electrónico a través del medio oficial, que es FLIT Tenochtitlan, de Feria del Libro Independiente Tenochtitlan, @gmail.com. Y bueno, esta en su edición cero tendrá duración de 3 días en los siguientes horarios, días de viernes 30 a sábado 31. Las actividades darán inicio a las 11 horas para finalizar a las 18 horas. El 1 de septiembre las actividades inician a las 11 horas y finalizan a las 15. Estas se realizarán en el Centro Cultural Casa Talavera, con dirección en Talavera 20, Colonia Centro, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, que brinda su apoyo únicamente como sede de la FLIT en su edición cero. Y bueno, como sede, el Centro Cultural Casa Talavera presentará a la FLIT, sus instalaciones, equipo, audio de mesa. Y bueno, en la página pueden encontrar la convocatoria, que así pueden encontrar la página Feria del Libro Independiente de Tenochtitlán, FLIT, para que vean las convocatorias y más bien los requerimientos para tanto si quieren ser talleristas, que pues ahora sí que qué requerimientos les están pidiendo por ahí, y también en caso de que quieran presentar alguna publicación como editorial independiente, como revista independiente, o si quieren presentar algún fanzine, también vienen pues los requerimientos. Y el lunes vamos a tener a un integrante de este comité de que organiza esta Feria del Libro Independiente, para que estén al pendiente. El lunes van a venir a hablar justamente de esta convocatoria que cierra el 20, y por eso pues van a venir también a compartir de dónde nació y todo eso, y qué objetivo tiene pues esta feria, que pues abre un espacio a todas esas publicaciones que en otros espacios pues no les dan cabida, ¿no? Y que ahora pues se pueden presentar en esta feria feria del libro independiente de Tenochtitlán, y que también pueden pues presentar algún taller. Entonces ahí luego les vamos a estar dando más información. Y pues esto sería todo por el noticiero del día de hoy. Les agradecemos mucho la escucha y también que pues nos ayuden a compartir esta información, que pues intenta romper el cerco mediático que nos han impuesto y que pues ha dado origen justamente a estos espacios de difusión libre que pues pretenden romperlo. Pues de este lado Witsi.
De este lado Pancho. Y
de este lado estuvo Evo.
Y vámonos con una canción ya para terminar, Noche de Fuego de Ampersand.
¿Va a ser la misma rola o eso?
Sí, la misma.
Ojalá haya subido el cobre.
Oscuridad y acompañar.